Nacido en 1928 en Filadelfia, profesor de lingüística en el MIT y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, con grandes aportaciones en el campo de la informática. Estudió en Pensilvania, donde se doctoró en 1995 con una tesis sobre análisis transformacional, tras lo que pasó a integrarse en el equipo docente del MIT. Entre su contribución científica podemos destacar una aportación fundamental a la lingüística moderna, consistente en la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional y generativa. Esta contribución perfeccionó los trabajos de su maestro, Selim Harris, creando técnicas para análisis científico del significado, dando origen a una verdadera revolución en el campo de la lingüística, incorporando el concepto de transformación a la lingüística, apartándose del estructuralismo y del conductismo imperante hasta entonces. También se aparta de los métodos descriptivos tradicionales para conseguir que la lingüística siga rigurosamente el método científico, con teorías y predicciones falsables, mediante la búsqueda de los principios explicativos de su evolución, y que pase a ser una ciencia con objetivos propios y no meramente una técnica de servicios de otras disciplinas. Y para ello, parte de las similitudes entre lenguas más que las diferencias, centrándose inicialmente en unas pocas lenguas bien conocidas para explicar su funcionamiento. Como resultado de todo ello, sostiene la existencia de una gramática universal, integrada en el patrimonio genético de los seres humanos, ya que desde su nacimiento dispone de un patrón al que se adapta las diferentes lenguas existentes, lo que queda evidenciado por el uso corriente del lenguaje y la habilidad con la que los niños aprenden una lengua aún poseyendo una escasa experiencia externa. En su tesis doctoral desarrolló sus ideas en lingüísticas, que completó posteriormente en su libro Estructuras sintácticas, su trabajo más conocido. Sus planteamientos lingüísticos han revolucionado el estudio del lenguaje, que se han visto plasmado en las teorías de la gramática transformacional y generativa, donde sostiene que el análisis estructural se extiende más allá de la oración, creando fórmulas que denominan transformaciones para acabar todas las relaciones para abarcar todas las relaciones sus diferentes tipos.
Vengo a hablarles de un hombre nacido en Filadelfia, Estados Unidos, en 1928. Fue estudiante de las universidades de Pensilvania y Harvard. Les hablaré nada más y nada menos que del maestro Abraham Noam Chomsky. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, hijo del doctor William Chomsky y de Elsie Simonovsky. Ambos eran inmigrantes judeo-ucranianos. Estudió filosofía, lingüística y matemáticas en la Universidad de Pensilvania desde 1945. Chomsky comenzó a tomar clases de matemáticas y filosofía. Uno de los maestros fue el filósofo Nelson Goodman, quien más tarde lo presentaría en la Society of Fellows de Harvard. Recibió su doctorado en 1955, después de llevar a cabo la mayor parte de sus investigaciones en la Universidad de Harvard. Durante los 4 años anteriores, en 2002, recibió el doctorado honoris causa por lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2006, Chomsky recibió esa misma distinción por parte de la Universidad de la Frontera en Chile. En su tesis doctoral, comenzó a desarrollar algunas de sus ideas en lingüística, elaborándolas luego en su libro Estructuras sintácticas, posiblemente su trabajo más conocido en este campo. Es profesor del Massachusetts Institute of Technology desde 1955, donde ocupó la cátedra Ferrari P. Ward de lenguaje moderno y lingüística de 1966 a 1976. Su cónyuge fue Carol Schatz, quien murió el 20 de diciembre de 2008. Tiene 2 hijas y 1 hijo. El 23 de septiembre recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
en su libro Estructuras Sintácticas, mostró una postura diferente. Hasta entonces, se creía que la adquisición del lenguaje, como cualquier otra destreza humana, se producía por medio del aprendizaje y de la asociación. Sin embargo, Chomsky postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato, el órgano del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una gramática universal. Otro gran aporte fue la de la gramática generativa. Fue la primera evidencia sólida de que la inteligencia humana está basada en dispositivos cerebrales especializados e innatos, y eso ha permitido el agrupamiento de las ciencias cognitivas. Esta disciplina situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística y cambió por completo la perspectiva, los programas y métodos de la investigación en el estudio del lenguaje, actividad que elevó definitivamente a la categoría de ciencia moderna. Sociolingüística es una teoría de adquisición individual del lenguaje y una explicación de las estructuras y principios más profundos del lenguaje. No hay ninguna duda de que los planteamientos lingüísticos de Chomsky han revolucionado muchos puntos claves del estudio del lenguaje humano, que se han visto plasmados en la teoría de la gramática generativa transformacional.
El presente estudio trata de la estructura sintáctica, tanto en su sentido amplio como en su sentido restringido, y forma parte de una nueva tentativa de construir una teoría general formalizada de la estructura lingüística y de explorar los fundamentos de dicha teoría. El afanarse por una formulación rigurosa en la lingüística tiene una motivación mucho más seria que la mera preocupación por sutilidades lógicas y el deseo de purificar métodos de análisis lingüísticos ya bien establecidos. Los modelos de la estructura lingüística construidos con precisión pueden representar un papel importante, tanto positivo como negativo, en el proceso mismo del descubrimiento, llevando una formulación precisa pero inadecuada de una conclusión inaceptable. Podemos, a menudo, desenmascarar el origen exacto de la inadecuación y, por consiguiente, ahondar en el entendimiento de los datos lingüísticos. Más aún, una teoría formalizada puede resolver automáticamente muchos problemas distintos. Específicamente, investigaremos tres modelos de la estructura lingüística y trataremos de determinar las limitaciones de cada uno de ellos. Nos encontraremos con que el simplismo, modelo del lenguaje propuesto en las teorías de la comunicación, y un modelo más poderoso que incorpora una gran parte de lo que ahora generalmente es conocido como análisis constituyente inmediatos, no pueden propiamente servir a los propósitos de la discriminación gramatical. Durante todo el periodo de tiempo dedicado a esta investigación, he podido sacar provecho de muy frecuentes y extensos intercambios de ideas con Selin Harris. Son tantas las ideas y sugerencias suyas incorporadas en lo que sigue y en la investigación en la que está basado que no voy a intentar señalarlas por medio de referencias especiales. Muchos problemas de análisis morfémicos reciben asimismo soluciones muy simples. Si adoptamos el encuadre general esbozado más arriba, el intento de desarrollar procedimientos de descubrimientos para la gramática nos llevará naturalmente a considerar que tienen de hecho contenidos fonémicos en un sentido casi literal. Fragmentos de la obra de Noam Chomsky, la obra revolucionaria de Noam Chomsky, Estructuras sintácticas, objetivo de la teoría lingüística. Por otro lado, la lingüística cartesiana de Noam Chomsky es con seguridad una de las obras más significativas desde el punto de vista diacrónico de la historia de la lingüística. Escrito en 1966 y solo un año más tarde que su Aspect of Theoric Syntactics, y aspecto de la teoría sintáctica, Chomsky fue capaz de crear un doble efecto entre seguidores y retractores. Por un lado, una polémica en el seno del mundo científico académico, especialmente entre historiadores, sobre afirmaciones y planteamientos de la lingüística cartesiana. Se desprenden, por otro lado, y casi como consecuencia del primer efecto, un interés no solo científico, sino hasta relativamente social, por la historia de la lingüística. De ambos aspectos se ocuparán más adelante. En la lingüística cartesiana se encuentran cuatro partes bien diferenciadas: aspectos creados del uso del lenguaje, estructura profunda y superficial, descripción y explicación en lingüística y finalmente adquisición y uso del lenguaje. Algunos de estos puntos tienen más estrecha relación que otros, como por ejemplo sucede entre el primero y el último. La primera parte nos habla del aspecto creador, como explicación al hecho de que no se puede atribuir ni a la inteligencia general ni a órganos exteriores el uso del lenguaje, sino a un tipo de capacidad específica del ser humano. El aspecto creador de dicha capacidad manifiesta tiene la propiedad de ser limitada y de no precisar el estímulo. Seguidamente, existen otras partes en donde, por ejemplo, la descripción y la explicación en lingüística, la cual habla de una gramática general que englobaría los principios universales del lenguaje como aspectos importantes del estudio. Otros aspectos hablan en Chomsky, en el cual trata en la lingüística cartesiana a la adquisición y el uso del lenguaje, cosa que después también se encarga o se encargaría la psicolingüística como subgénero, subciencia, en el que explica cómo el aprendizaje del lenguaje no se puede explicar enteramente a partir de las experiencias, sino a través de un complejo de procesos mentales que se dan en la mente del niño. En cualquier caso, antes del periódico crítico, si hablamos en términos de hablante nativo. Sin duda, estas son las obras pilares y fundacionales de la ciencia, y inclusive hasta hoy en día, con mucho revuelo que promoción asistida o alfabetización inicial, son obras que debemos tener leídas. A mí me interesaría que se lean las obras, no la gente que lee las obras, ¿sí? No aquellas personas que interpretan las obras, que nosotros seamos lo que tomemos estas obras, digo como profesor de lengua particularmente, y tratemos de entenderla nosotros, y nos subamos al lenguaje y la interpretemos nosotros. Porque hace mucho daño, cuando solamente agarramos la opinión de. ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, la obra Lingüística Cartesiana, o Estructura Sintáctica, obra de 1957, o Lingüística Cartesiana, de 1964, la obra de Noam Chomsky. Vamos a leerla nosotros, ¿sí?, e interpretemos nosotros. Sí, si tenemos duda del léxico, investiguemos, porque lamentablemente hay que investigar, ¿eh? Lamentablemente, digo para algunos que por ahí no quieran investigar, hay que investigar la profundidad del lenguaje que por ahí utilizan estos lingüistas, ¿sí? El lenguaje y su uso han sido estudiados desde distintos puntos de vista. El enfoque que se asume aquí toma el lenguaje como una parte del mundo natural. El cerebro humano proporciona un conjunto de capacidades que participan en el uso y el entendimiento del lenguaje, que parecen estar en gran medida especializadas con esa función, y que forman parte del acervo humano común por encima de una muy amplia variedad de circunstancias y condiciones. Uno de los componentes de la facultad del lenguaje es un procedimiento generativo, que genera descripciones estructurales, cada una de las cuales es un complejo de propiedades que incluye las comúnmente llamadas semánticas y fonéticas. Fragmentos del libro Un programa minimalista para la teoría lingüística. Nada más y nada menos, nada más y nada menos que el último libro de lingüística, ¿sí? Programa minimalista, el último libro de lingüística que escribió Noam Chomsky en el año 1995. Más que nada es un libro que habla de una investigación que inició la gramática generativa a principios de los años 90, ¿sí? Se denominó programa y no teoría porque su pretensión era la de constituirse en modo de investigación, caracterizado además por la flexibilidad a la hora de abordar las múltiples direcciones que su minimalismo posibilitaba. Esto es, en su instancia, el programa proporciona en el marco conceptual que guía el desarrollo de la teoría lingüística generativa, pero ni ofrece soluciones específicas a problemas técnicos ya conocidos, ni explicaciones sobre fenómenos lingüísticos observados. En palabras de Noam Chomsky, hay preguntas minimalistas, pero no respuestas minimalistas. Entre esas preguntas desempeña un papel relevante no solo la cuestión acerca de qué son exactamente las propiedades del lenguaje, sino también del por qué son como son. Bueno, y hasta acá la parte de lingüística. Después empezamos con sobre lo que más habla Chomsky, todavía sigue escribiendo hasta hoy en día. Estamos hablando de la parte política. Recordar nada más que le ha traído muchos, le ha sumado mucho al lenguaje, a la adquisición del lenguaje, este escritor del día de hoy, que su primer libro de lingüística lo escribió en 1955 y el último en 1995. Y de política, el primer texto que escribe es en el año 1969 y el último lo escribió el año pasado, se llamó Ilusionistas. Inclusive tuvimos acá un fragmento de una entrevista con el traductor de esa obra, nada más y nada menos, ¿sí? Artículos en línea es muchísimo, yo los invito a que los busquen, están muy interesantes y se van actualizando constantemente. Ahora vamos ahora a la radionovela también, ¿sí? Vamos a escuchar, ya estamos llegando en los capítulos finales de Fahrenheit 451, así seguimos aquí en Fuera del Sector por la 100.9 para todo el mundo a través de radio1109.com.ar, también para todo el mundo a través de www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Eso es para todo el mundo. Les saludamos a toda la gente del mundo que nos escucha, a las miles de personas que se han tomado su tiempo en descargar, sí, son miles, y es diferente escuchar online que descargar, porque el hecho de descargar ya hace que nosotros estemos haciendo un trabajito adicional, ¿sí? Así que les agradecemos a toda la gente que está ahí, a la gente del Colorado que nos está escuchando, obviamente, a la gente de Villa 213, a la gente que vive cerca de Villa Faña, a la gente de Colonia del Alba. Bueno, un saludo muy grande. 8 minutos de la hora 11, emisión del 21 de diciembre del 2013. Estamos acá, en Fuera del Sector, en la antepenúltima emisión en vivo de Fuera del Sector. En enero vamos a parar un tiempito, ¿sí? Vamos a pasar de 10 a 13 la emisión en diferido, lo menos malo, de Fuera del Sector 2013, y en febrero empezamos con un nuevo formato, esto que va a ser Fuera del Sector YouTube, Fuera del Sector Podcast y Fuera del Sector por Radio 1109. 13 emisiones diferentes con el mismo contenido, obviamente, de manera semanal. Vamos ahora a un spot y después vamos con los últimos capítulos, uno de los dos últimos capítulos, uno de los tres últimos capítulos de Fahrenheit 451, nuestra radionovela, la obra de Ray Bradbury.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Javier Vizcaíno como Granger, Oliver Guerrero como el locutor de radio y televisión, y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 10. Fénix.
La persecución terminó y ahí está el sabueso mecánico.
El inocente permaneció inmóvil, cubriendo sus ojos con el brazo. El sabueso lo observó fijamente y saltó con una precisión milimétrica mientras bajo sus ocho patas el hombre se contraía, sabiéndose perdido. La aguja de la bestia asomó y permaneció inmóvil, quizá para dar oportunidad al público de capturar todos los detalles.
¡Montag! ¡No te muevas!
La persecución terminó. El bombero rebelde está muerto. En esta pantalla pudimos ver cómo se pagan los crímenes contra la humanidad. Ahora nos trasladamos al salón estelar del Hotel Lux para un programa de media hora antes del amanecer. Emisión que pretende llevarles buenas sorpresas.
¿Y qué le dije? ¿Se fijó que no enfocaron la cara del hombre? Ni su mejor amigo podría decir si se trataba o no de usted. Lo prepararon así, confuso, para que la imaginación hiciera el resto. Diablos. Bueno, pues bienvenido de entre los muertos. Le presento a nuestro selecto grupo. Fred Clement, titular de la cátedra Thomas Hardigan en Cambridge.
Hola.
El doctor Padover, de la Universidad de California, un especialista en Ortega y Gasset.
¿Qué tal?
Y este es el profesor West, estudiante de la ética. Y el reverendo Simmons perdió su rebaño hace 30 años. En cuanto a mí, escribí un libro titulado Los dedos del guante, la relación adecuada entre el individuo y la sociedad. Y aquí estamos, Montag.
Yo no soy como ustedes. Siempre he sido un estúpido.
Ah, hombre, todos lo fuimos. Yo, por ejemplo, golpeé a un bombero cuando acudió a quemar mi biblioteca. Prófugo desde entonces. ¿Qué piensa? ¿Se unirá a nosotros?
Sí, pero...
A ver, ¿qué puede ofrecernos?
Nada. Creí que tenía parte del Eclesiastés y un poco de la Revelación.
Oh, el Eclesiastés sería magnífico. ¿Dónde lo escondía?
Aquí, en la cabeza.
¡Oh! ¿Tenemos un Eclesiastés, reverendo Simmons?
Solo uno. Es un hombre llamado Harris. Está en un campamento 7 kilómetros al sur.
Montag, tenga cuidado. Cuide su salud. Si algo le pasa a Harris,
usted sería nuestro Eclesiastés. Ahora es usted un hombre importante.
Pero ya no recuerdo nada de lo que leí.
Nada se pierde para siempre. Hay métodos para refrescar la memoria.
Lo he intentado, pero no lo consigo.
Ah, no lo intente. Aparecerá cuando sea necesario. Todos nacemos con memoria fotográfica, pero pasamos la vida entera aprendiendo a olvidar. Padover, aquí presente, trabajó en ello durante 20 años. Y ahora hemos perfeccionado el método para recordar cualquier texto que alguna vez hayamos leído. ¿Le gustaría leer algún día La República de Platón?
¡Claro!
Ah, pues yo soy La República de Platón. ¿Quiere leer Marco Aurelio? ¿Helo aquí? El mismísimo reverendo Simmons. Ah, y aquí está Jonathan Swift, autor de un malvado libro de política llamado Los viajes de Gulliver. Ah, y por allá está Darwin y Einstein, Aristófanes y Confucio. Y también somos Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ah, nosotros también quemamos libros, Montag, pero solo para no cargar con la evidencia. Los guardamos en la memoria donde nadie puede sospechar de su existencia. Todos somos fragmentos de historia, de literatura y ley internacional. Byron, Maquiavelo o Cristo. Todo está aquí, en estas pocas cabezas. Nuestro método es simple: conservar los conocimientos indispensables para la humanidad.
¿Hay muchos como ustedes?
Miles que van por los caminos, las vías férreas abandonadas, vagabundos por el exterior, bibliotecas por el interior. Al principio no teníamos un plan, pero en los últimos 20 años establecimos contacto y concebimos uno. Claro que no debemos ser pedantes, solo somos sobrecubiertas para libros sin valor propio. Algunos de nosotros viven en pequeñas ciudades. El capítulo 1 del Valden de Toró vive 20 kilómetros al este y el capítulo 2, 32 kilómetros al oeste. ¿Qué le parece? Cuando la guerra termine, algún día, podremos escribir los libros de nuevo. La gente será convocada para que recite lo que sabe y lo imprimiremos. Quizá tengamos otra época de oscuridad y haya que reiniciar la operación. Pero así es el espíritu humano. Cuando las cosas son importantes, vale la pena el mal rato.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Si tengo que olvidarme de lo que fui, si tengo que pisar sobre quien ya soy, si tengo que olvidar la imagen de lo que vendrá, si tengo que seguir mirando a los demás, perdidos en el valle de la soledad, si tengo que esperar a ser uno más, entonces no, no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré. Si tengo que olvidar tu risa, si tengo que dejar mi calle en la ciudad, si tengo que escapar de la noche de la claridad, si no puedo velar tu sueño, si no puedo jugar con tu respiración, si tengo que callar ante la imaginación, entonces no, no cantaré. Si es así, no, 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 no
cantaré. Entonces, no, no, cantaré. Si es así, no, 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 cantaré. Si tengo que ocultar mi llanto, mi amor, mi sino, mi razón de ser, si necesito progresar, cantando como alguien más. Si tengo que dejar el gusto de hacer las cosas con el corazón, si tengo que cambiar mi última canción, entonces no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré. Entonces no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré. Así, entonces, 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 no.
Operaciones psicológicas. Los médicos realizan operaciones psicológicas equivalentes a que un cirujano con bisturí en la mano operara el cerebro extirpando, desconectando y reconectando neuronas, o a que inyectara sustancias químicas e inhibiera la producción de otras, todo con el objeto de incidir en las emociones y de configurar modos de pensar que sean consecuentes al sometimiento y la enajenación. Los principios de tales operaciones obedecen a conocimientos de varios campos sociales, siendo fundamental la psicología y las nuevas tecnologías. La primera operación psicológica que le vamos a presentar en medio distorsionados de la obra de Blanca Montoya, El dominio mediático, es el miedo. Esta emoción procede de las estructuras afectivas más primarias. Es inherente a la naturaleza humana porque proviene del instinto de conservación de la especie y del individuo. Como ya se explicó anteriormente, el miedo es una emoción cuyo origen primigenio es el miedo a la muerte y con ello a lo desconocido. El miedo no necesariamente tiene una connotación negativa en la vida emocional del individuo, pues este resulta útil cuando lo coloca en situación de alerta para prevenir algún peligro. En tal caso, el miedo opera como disparador de un acto que permite a la persona evitar aquello que lo amenaza. Sin embargo, cuando el miedo rebasa su condición de alerta, ocurre lo contrario. No solo pone al individuo en su estado de indefensión semejante a la del infante, sino que de hecho lo infantiliza. Esas conductas son convenientes para que las oligarquías manipulen sus mentes a discreción y los despojen del poder que como sociedad tienen. Justamente lo que procuran las élites de poder a través de sus medios de comunicación es provocar miedo al máximo para que las poblaciones se sometan a las decisiones de quienes los gobiernan, y para detener cualquier acción de rebeldía. Otra operación psicológica de manipulación, ¿sí? Y ustedes vayan haciendo cuadro en sus cabezas de nuestra realidad, de la realidad de Formosa, del Colorado, de Argentina, ¿sí? Cuando yo voy leyendo, o sea, ¿con qué se lo puede relacionar? El miedo, automáticamente creo que nos viene el tema de la seguridad, automáticamente, ¿sí? Los saqueos y esas cosas, ¿sí? Y bueno, ¿por qué también levantan el sueldo? Bueno, ustedes vayan haciendo, no los voy a subestimar, vayan poniendo el cuadro en sus cabezas. Segunda operación para manipularnos, el peligro. Para provocar miedo se necesita un peligro que atente contra la vida o el bienestar de sí mismo o de los seres queridos. Pero esto abarca una variedad enorme de situaciones en la que todo cabe. Podríamos decir que la vida, segundo a segundo, está amenazada. De tal forma es imposible vivir pensando en los peligros potenciales que pudieran significarse en la pérdida. Las personas sanas mentalmente viven en relativa tranquilidad, en función del entorno, y solo cuando hay evidencia real de algo que pueda sucederles, les alerta. Los medios dirigen el miedo a aquello que atenta justo contra los intereses de las oligarquías. Podría decirse que contagian o proyectan masivamente sus propios miedos. Los medios propagan, entonces, que ese peligro atenta contra los intereses de la sociedad. El guión que invariablemente utilizan es el atentado a la vida, a los hijos o a la propiedad. Te van a matar, te van a quitar a tus hijos, te van a quitar todo lo que tienes, van a meter a gente extraña y vulgar en tu casa. El peligroso varía según la amenaza que prevean quienes acumulan la riqueza. Este objeto que previamente se ha determinado como peligro se convierte en el enemigo del que habla Goebbels, la campaña que a nivel internacional han hecho los medios masivos de comunicación durante 50 años en contra de Fidel Castro o la Revolución Cubana, ha empleado uno a uno los principios goebbelianos que se han mencionado. Primer principio, Fidel Castro ha sido enemigo único y el símbolo del peligro, el castrocomunismo, adoptando una única idea, un único símbolo al que se le asocia todo adverso al ser humano: el terrorismo, el narcotráfico, el asesinato, la corrupción, la tortura, la violación, el autoritarismo, la dictadura, el fascismo, individualizando al adversario en un único enemigo, ¿sí? El segundo principio, como Fidel Castro es el castrocomunismo, es la suma de todos los flagelos de la humanidad. Los líderes que se resultan adversos han sido asociados sin importar que haya diferencias. Tercer principio. A esto también hay que ponerle que el propio gobierno utiliza también otros enemigos, ¿eh? ¿Sí? No vamos a ser necios. Inclusive le han dicho anarquismo como ámbito de susto, ¿sí? Han utilizado y manipulado el lenguaje también, ¿no? Es decir, tal para cual, uno puede ser totalmente ajustado a cada uno de los casos, ¿sí? A cada uno de los casos que mencionamos, sin dudas. Y el gobierno también ha sabido utilizar esto con sus canales del Estado, ¿sí? El tercer principio, han proyectado, por ejemplo, sobre Fidel Castro los propios errores y defectos: el autoritarismo, el genocidio, la tortura, el narcotráfico, la dictadura. Cuarto principio, han exagerado y desfigurado las deficiencias del gobierno. Cualquier anécdota, por cualquiera que sea, ha constituido amenaza grave. Quinto principio, Fidel Castro es dictador, o Fidel Castro te quita a tus hijos. Son frases simples que cualquiera las entiende. Cabe señalar que esta calumnia tuvo graves consecuencias. Los Estados Unidos destacaron una campaña que llamó Operación Peter Pan, la cual difundía que Fidel les iba a quitar a sus hijos cubanos. Bueno, los yanquis son tan simpáticos. no infantilmente simpáticos, ¿sí? monstruosamente simpáticos. Sexto principio, un número pequeño de ideas respecto a la dictadura que se vivía en la isla fueron repetidas constantemente. Tercer caso, conversión del miedo en odio. Una vez que se instala el miedo y señalan al enemigo que lo provoca, el sentimiento de miedo se convierte en odio. El odio, como el miedo, es un sentimiento que fácilmente puede manipularse. Como ya se explicó, todas las personas han tenido impulsos agresivos, frustrados, provocados a su vez por agresiones recibidas. Es decir, las agresiones que las personas han recibido en su vida y que no han tenido desahogo o elaboración posterior a partir de acciones, quedan acumuladas de tal forma que cuando algo es señalado como blanco de odio, es muy fácil que las personas descarguen en él todos los resentimientos o agresiones acumulados. Ustedes vayan haciendo las imágenes en sus cabezas, ¿sí? Estas operaciones psicológicas las hace la corporación de Clarín, como las hace la corporación del Estado de Cristina Fernández de Kirchner cuando también ataca, ¿sí? ¿Por qué no lo hace, por ejemplo, Cristina con Monsanto, Chevron, ¿sí? O las multinacionales amigas. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué solamente ataca un enemigo único con Magneto, el Magneto, el dueño de Clarín? ¿Sí? Que lo puedo decir Magneto también, el enemigo. ¿Por qué solamente ataca ahí? ¿Por qué no ataca, por ejemplo, a Chevron, como si lo hace, por ejemplo, Correa en Ecuador? Piensen, reflexión.
Música, fonología del pensamiento histórico, en Fuera del Sector.
El anarquismo cubre un amplio espectro. Esa corriente particular estudiada por Guérin me parece valiosa. Pienso que converge algo con el marxismo liberal. También el marxismo cubre un espectro bastante amplio. Y hay un punto en el que alguna variedad del anarquismo y alguna variedad del marxismo se acercan mucho. Como por ejemplo, gente como Karl Korsch, que tenía muchas simpatías con el movimiento anarquista español, a pesar de que era una especie marxista ortodoxo. Y creo que en ese complejo de ideas anarcosindicalistas o ideas socialistas liberales hay cosas muy aplicables. En realidad, pienso que son las ideas adecuadas para una sociedad industrial avanzada. Me parece que el anarquismo, en ese sentido, sugiere ciertos principios de organización que son extremadamente realistas. Una especie de evolución natural, con un nivel alto y suficiente de tecnología y comunicación, y eliminación de trabajo necesario pero oneroso. Bajo tales condiciones, me parece enteramente posible, esencial, dirigirse hacia esas formas sociales, tan apropiadas a la sociedad industrial avanzada. Fragmentos de Actualidad del Anarquismo, de Noam Chomsky. Su activismo político arranca de la movilización popular contra la guerra de Vietnam. Esta participación lo llevó a analizar el papel del mundo académico en la implicación de los Estados Unidos en esta guerra. Fruto de ese esfuerzo fueron varios artículos compilados en el libro El poder estadounidense y los nuevos mandarines, en 1969, de entre los cuales se destaca la responsabilidad de los intelectuales, Desde entonces ha sido muy conocido por sus ideas políticas de izquierda, las cuales se centran en la lucha por superar el déficit democrático existente en Estados Unidos, es decir, la gran distancia entre las decisiones políticas y la opinión pública, y en denunciar las ambiciones imperiales del gobierno de ese país en el mundo. En general, se considera un crítico del capitalismo y también ha hablado en contra del darwinismo social de Spencer. Se define a sí mismo como partidario de la tradición anarquista, especialmente de la corriente de orientación laboral del anarquismo. Sí, eso hay que... Hay algunos que creen que eso es todo el anarquismo, y no, es una parte nada más, una orientación, es una orientación del anarquismo, justamente el anarcosindicalismo. Y es miembro del célebre sindicato revolucionario estadounidense IWW, del que su padre también había sido miembro. Pese a ello, no se opone totalmente a la política electoral, ¿sí? Vuelvo a leer, porque hay algunos que creen que por ser anarquista ya no tienen que ir a votar, ¿no? Hacer simple y fácil las ideas. Recuerden eso, eso es bien de nazis, bien de Goebbels, ¿sí? Poner dos o tres principios al anarquismo es fácil y total después, ¿para qué voy a estudiar qué es el anarquismo? ¿Sí? Vuelvo a releerlo. Pese a ello, también Chomsky no se opone totalmente a la política electoral, al menos en el ámbito de la estrategia. Su postura en las elecciones de Estados Unidos es que los ciudadanos deberían votar por los demócratas locales si con ello se consiguiese sacar del poder al Partido Verde. Es uno de los más importantes colaboradores del grupo mediático independiente Comunicación Z. Esta actuación se inscribe claramente dentro de los tradicional de tradicional táctica anarcosindicalista de impulsar movilizaciones populares que coaccionen la acción de los poderes públicos y fácticos hasta conseguir cambios concretos y reales. Desde un punto de vista más personal y precisando sus puntos de vista más filosóficos, también ha indicado que se considera un conservador de la variante liberal clásica y se ha definido como sionista, aunque conserva que su definición de sionismo es considerada por la mayoría como antisionista, como resultado de lo que él percibe un cambio. Desde la década de 1940, el significado de sionismo, dentro de esta línea rescatando su contenido libertario, Chomsky ha declarado su admiración y adhesión al Kibbutz como forma social alternativa. Los Kibbutz son una forma en Israel de aplicar el comunalismo, ¿sí? El anarquismo comunalista. Con el tiempo se ha convertido en una de las principales figuras de la política radical estadounidense, junto a José Saramago o Leonardo Boff, entre otros. Es uno de los principales intelectuales pese comprometidos, inclusive dentro o relacionados con el anarquismo, pese a lo cual, a diferencia de su actividad científica, su aportación teórica en el ámbito político no es demasiado relevante. Nunca se ha considerado un teórico de la política, sino simplemente un ciudadano informado que mantiene una actitud muy, pero muy crítica hacia la ideología hegemónica, hacia el dominio, ¿sí? Hacia la ideología hegemónica. Ahora lo que vamos a escuchar es Uto Podcast, ¿sí? Esto lo pueden conseguir de manera completa en iVoox, está, ¿sí? Uto Podcast, y esto es ¿qué hacen los medios convencionales? Se llama, tiene por título, y bueno, vamos a escuchar ahora un fragmentito por lo menos.
Los burócratas, los comerciantes, ¿no? Los vendedores. Todos esos oficios y profesiones que tienen que ver con la explotación y que viven a costa de la miseria humana. Tienen que echarse un rollo interno para poder seguir adelante. Tienen que interiorizar, ¿no? Como dice, tiene que internalizar. Si no, no puede seguir trabajando en ello. Sería mucho daño. Hay todo tipo de dispositivos de filtración en estos medios de comunicación, en estas universidades, ¿no? En estas revistas, periódicos. Hay todo tipo de dispositivos de filtración para deshacerse de la gente que piensa de forma independiente y pueda crear problemas. Aquellos de vosotros que hayáis ido a la universidad sabéis que el sistema educativo está muy enfocado a premiar la conformidad y la obediencia. Si no haces eso, eres un alborotador. ¿No? Así pues, es un dispositivo de filtración que acaba produciendo gente de forma realmente honesta, no mienten, han internalizado el marco de creencias y actitudes del sistema de poder en la sociedad. Lo vuelvo a leer. Así pues, es un dispositivo de filtración que acaba produciendo gente que de forma realmente honesta no mienten, han internalizado el marco de creencias y actitudes del sistema de poder en la sociedad. O sea, en pocas palabras, la gente que va avanzando, la gente que va subiendo los puestos, es gente que los de arriba saben que no les va a causar ningún problema, que son agachones, que son lameculos, que sí serán muy cerebritos, pero no son gente revolucionaria, son gente que no les va a causar ningún problema. Ese es un filtro. Y eso lo podemos ver desde pequeños, desde el kinder. Exactamente, ¿qué es lo que se premia? La gente que es machetera, que es obediente, que dice a todo que sí, que le dejan miles de tareas estúpidas, ¿no? O que no les van a servir realmente para mayor cosa, pero lo hacen. Entonces, a ver, estos vamos a irlos premiando. Estos son cuates macheteros. Cuates que les dices algo y lo obedecen y lo hacen así como se los ordenas. Esos vamos a dejarlos ir subiendo. Y por otro lado, pues la gente que realmente trae desde su familia, desde la base, obviamente desde la clase, que es lo que hacen la mayoría de los medios de comunicación, desde la clase pues llevan interiorizado el modo de vida burgués. El modo de vida que es obviamente, digo, el burgués, que ¿cuál es? El modelo de vida parásito, en el cual necesitas para vivir tú joderte a otra persona, que otra persona joda su vida para que tú estés contento y satisfecho en tus necesidades. Esa es la gente que va logrando escalar. Eso es parte de lo por lo que quise leer este texto. Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué vemos al imbécil de Javier Alatorre, al pendejo de Televisa, los bola de imbéciles de Televisa, ¿no? A Dóriga, todos esos idiotas, a Marín, a Ciro Gómez Leiva? Esos cuates no es que sean muy inteligentes o que sean muy abusados, son cuates que realmente interiorizaron, tienen interiorizado, aman el sistema de vida burgués. Entonces ni siquiera tienen que convencerlo, que es parte de lo que dice este texto, ni siquiera tienen que convencerlo para que mienta. Ellos ya solitos vienen convencidos.
Bueno, usted ajustenlo, sí, a su contexto. Cámbienle los nombres y ajústelo a su contexto. ¿Estamos? Y fíjense con qué se lo puede relacionar. No creo ser lo bastante sabio ni estar lo bastante informado como para hacer predicciones de este tipo. Es más, creo que aventurarse a semejantes pronósticos dice más de la personalidad que del juicio del que los lanza. No obstante, tal vez podría decir esto: hay tendencias obvias dentro del capitalismo industrial hacia una concentración de poder en estrechos imperios económicos, dentro de un marco que se está convirtiendo cada vez más en un estado totalitario. Estas tendencias vienen desarrollándose desde hace bastante tiempo y, francamente, no veo nada que pueda contenerlas. Creo, pues, que estas tendencias seguirán su curso formando parte del anquilosamiento y la decadencia de las instituciones capitalistas. Ahora bien, creo que este recurso hacia un totalitarismo de Estado y hacia una concentración económica exasperada, ambas cosas de conexión, por supuesto, irán engendrando reacciones tentativas de liberación personal, de liberación social, que adoptarán todas las clases de forma. Por toda Europa se levantan un clamor reclamando la participación obrera o la codeterminación y hasta el control de los trabajadores. Por ahora, todas esas tentativas son mínimas. Más bien, creo que son engañosas y que, de hecho, pueden minar los serios esfuerzos de una clase obrera por liberarse. Pero en parte constituyen también una respuesta pertinente por representar una intuición y un entendimiento robusto de que aquella coerción y la opresión, ya sean hechas por el poder económico privado o burocracia estatal, no forman parte necesaria de la vida humana, ni muchísimo menos. cuanto más concentración de poder y autoridad, más rebelión y mayores esfuerzos para organizarse a fin de destruirlas, tarde o temprano esos esfuerzos serán coronados por el éxito. Y así lo espero. Noam Chomsky, lo que acabamos de leer, Conversaciones Libertarias. Y eso que estamos escuchando ahora tiene que ver con con un video que salió en donde él, un video de 25 minutos de Noam Chomsky dando su posicionamiento, dando su visión de la educación de hoy, la educación de la cual, una crítica así al sistema de enseñanza, la cual no crea seres libres y están tratando de sacar más que nada sujetos o personas que le sirvan al sistema de alguna u otra forma. Entonces él lo que hace es una crítica del objetivo de la educación. Vamos a leer la parte en castellano, sí, porque también salió una versión PDF, sí, sobre justamente este video. Es decir, existe una versión en español, sí, en un formato de texto para poder leer lo que dice, y también salió el video subtitulado, Noam Chomsky. Así, lo que dice en este momento, que estamos escuchando ahora, ese es justamente el señor Noam Chomsky hablando. Vamos a escuchar qué es lo que dice sobre la educación de hoy. Vamos a leer justamente mientras él está hablando ahí. Vamos a leer un fragmento, obviamente. En los últimos tiempos hubo una estructuración cada vez mayor de la educación, que comienza a temprana edad y continúa luego, y que funciona a través de exámenes. Para exámenes pueden ser de alguna utilidad, pasar exámenes pueden ser de alguna utilidad, tanto para la persona que está pasando el examen, para comprobar cuánto sabe, lo que ha logrado, como para que los instructores se den cuenta qué es lo que hay que cambiar, mejorar en el desarrollo del curso. Pero más allá de eso, no dice mucho. Lo sé por mi experiencia de años. He estado en comités de admisión a programas de posgrado avanzado, tal vez uno de los programas más avanzados del mundo. Y sí, desde luego ponemos atención a los resultados de exámenes, pero realmente no mucha. Una persona puede tener resultados magníficos en todos los exámenes y entender muy poco. Todos lo que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, sabemos eso. Se puede estar inscripto en un curso que no nos interesa, para el que existe el requerimiento de pasar un examen, y se estudia para el examen, se logra pasarlo con la mejor nota, y dos semanas más tarde no nos acordamos de mucho. Estoy seguro que todos hemos tenido esa experiencia. Los exámenes pueden ser una herramienta útil si contribuyen a los fines constructivos de la educación, pero si solo se tratan de una serie de obstáculos que hay que superar, pueden no tanto carecer de sentido como distraernos de lo que queremos hacer. De hecho, veo esto frecuentemente cuando hablo con profesores. Hace un par de semanas estaba yo hablando con un grupo que incluía profesores de escuela, y había una profesora de sexto grado, es decir, con alumnos de 10 a 12 años, que vino a hablar conmigo luego y me dijo que su clase, una niña le contó que estaba realmente interesada en un tema. Le pedía consejos para aprender más al respecto, pero la maestra se vio obligada a decirles que no podía hacer eso, porque la niña debía estudiar para el examen a nivel nacional que se acercaba y que eso iba a determinar su futuro. La profesora no lo dijo, pero también iba a determinar el de ella. Es decir, eso influiría para que la contrataran de nuevo. ese sistema no es sino una preparación de niños para pasar obstáculos, para no aprender, para no entender y explorar. Esa niña hubiera ganado mucho más si se le hubiera permitido explorar lo que interesaba, y tal vez no sacar una buena calificación en un examen de algo que no le interesaba. Buenas calificaciones vienen por sí solas si el tema coincide con los intereses y preocupaciones del alumno. No digo que los exámenes deban eliminarse. Pueden ser una herramienta educativa útil, pero complementaria, algo que ayude a los estudiantes a mejorar por sí mismos, o para los instructores, o para otros que necesitemos saber acerca de lo que hacemos e indicamos de lo que debemos modificar. Pasar exámenes no se puede ni comparar con buscar, investigar, dedicarse a temas que nos atraen y nos estimulan. Esto último es mucho más práctico que pasar exámenes. Y de hecho, si se nos da la oportunidad de este tipo de carreras educativas, el estudiante recordará lo que descubrió. Un físico mundialmente famoso, aquí del MIT, daba, como muchos catedráticos, cursos a estudiantes nuevos. Un estudiante le preguntó qué temas se iban a cubrir durante el semestre, y su respuesta fue: no importa lo que se cubre, sino lo que se descubre. Y es lo correcto. La enseñanza debe inspirar a los estudiantes a descubrir por sí mismos, a cuestionar cuando no estén de acuerdo, a buscar alternativas si creen que existen otras mejores, a revisar los grandes logros del pasado y a aprenderlos porque les interese. Si la enseñanza se hiciera así, los estudiantes sacarían provecho de ello, y no solo recordarían lo que estudiaron, sino que lo utilizarían como una base para continuar aprendiendo por sí solos. Una vez más, la educación debe estar dirigida a ayudar a los estudiantes a que lleguen a un punto en el que aprendan por sí mismos, porque eso es lo que va a hacer durante toda la vida, no solo a obedecer o a absorber información dada por alguien y repetirla.
The person who wins the Nobel Prize in biology is not the person who read the most journal articles and took most notes on them. It's the person who knew what to look for and cultivated that.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Fuera del Sector.
Los árboles danzaban melancólicos, el viento dictaba sus bailes, y a la sombra de un puente un poeta escribía su muerte. Los poetas no tienen tiempo, se comen los segundos. Se pierden en la eternidad de las ausencias, se esconden en el llanto de todos los ojos, se mueren en todos los versos, se mueren en todos los versos. Los poetas no tienen tiempo, se comen los segundos, se pierden en la eternidad.
de las ausencias. Se esconden en el llanto de todos los ojos. Se mueren todos los versos. Se mueren en todos los versos.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Javier Vizcaíno como Granger, Oliver Guerrero como el locutor de radio y televisión, y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 10. Fénix.
Somos sobrecubiertas para libros sin valor propio. Algunos de nosotros viven en pequeñas ciudades. El capítulo 1 del Valden de Toró vive 20 kilómetros al este y el capítulo 2, 32 kilómetros al oeste. ¿Qué le parece? Cuando la guerra termine, algún día, podremos escribir los libros de nuevo. La gente será convocada para que recite lo que sabe y lo imprimiremos. Quizá tengamos otra época de oscuridad y haya que reiniciar la operación. Pero así es el espíritu humano. Cuando las cosas son importantes, vale la pena el mal rato.
Bueno, ¿y qué hacemos esta noche?
Esperar. Y movernos un poco río abajo, por si acaso. Y una última cosa. Ahora que lo sabe, deberá entender que nunca, pero nunca, debe juzgar un libro por su portada.
Los bombarderos acechan la ciudad. Mi esposa está allí.
Es una lástima. Ay, los próximos días se pondrá feo para las ciudades.
Pobre Mildred. Mili, 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 ¿qué le di a la ciudad? ¿Ceniza? ¿Qué le dejaron los demás?
Nada. Mi abuelo decía que todos tenemos que dejar algo antes de morir. Un hijo, un libro, un cuadro, una pared o un par de zapatos, o un jardín bien plantado. Algo que tu mano haya tocado de un modo especial. Así tu alma tendrá un sitio al cual acudir una vez que mueras. Mi abuelo también decía que detestaba a un romano llamado Status Quo.
Algo pasa en la ciudad.
La guerra comenzó y terminó en ese instante. Nadie fue capaz de decir qué había sido ese resplandor verdoso alrededor de la ciudad. Las bombas cayeron con espantosa rapidez y, paradójicamente, con repentina lentitud. El ataque fue tan fugaz como el susurro de una guadaña. Una vez soltados los explosivos, ya nada importó. Las naves enemigas recorrieron la mitad del firmamento, como balas invisibles que, sin embargo, todo lo destrozaban. Montag alzó las manos, como si con ese leve gesto pudiera detener las bombas.
¡Oh, no! ¡Corre, Clarice! ¡Corre, Mildred! ¡Corra, Faber!
Pero Clarice estaba muerta. Y por alguno de los caminos profundos, Faber iba a bordo y a salvo en el autobús de las 5. Su destino no tendría mucho sentido ahora, con las bombas transformando todo en escombro. Y por supuesto, Mildred. Montag la imaginó en un cuarto de hotel. Pensó en ella inclinada hacia los muros de televisión, desde los cuales sus parientes le hablaban, desde los cuales esa familia ficticia pronunciaba su nombre y le sonreía sin decirle que los explosivos estaban a un centímetro del techo de su posada. El exbombero pensó en su esposa con los ojos fijos en una de las paredes, intentando curarse el insomnio con el resplandor, como si quisiera hundirse en aquel torbellino de colores y bañarse en su brillante felicidad.
Mildred.
Montag imaginó de pronto las paredes de televisión oscurecidas ante su esposa y creyó escucharla gritar. Quiso pensar que en el último segundo, cuando uno de los muros le devolviera su mirada, tan tristemente vacía, Mildred se reconocería por fin y quizás recordaría, como él recordaba ahora.
Chicago.
Chicago. Recuerdo. Chicago, hace mucho tiempo, Millie y yo, allí fue donde nos conocimos, Chicago.
Una explosión sacudió el aire sobre el río y derribó a los hombres como fichas de dominó. Levantó el agua de su cauce e hizo que los árboles se inclinaran hacia el sur. Montag, de vuelta en el presente, miró hacia la ciudad y vio cientos de explosiones. El sonido de la muerte llegó más tarde. Tirado, con los ojos cubiertos de polvo, el exbombero recordó, junto con los ojos de Mildred, 10 años atrás, algunas palabras que creía olvidadas. Volaban dentro de su cabeza mientras una inmensa nube de polvo que se había desprendido de la ciudad se asentaba con lentitud. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Estamos llegando al final de la radionovela, ¿sí? En el próximo programa de Fuera del Sector finaliza Fahrenheit 451. Eso fue justamente el penúltimo capítulo de Fahrenheit 451, el final entonces del próximo domingo y también es el próximo programa, el sábado. Y además les contamos que también es el próximo sábado nuestro último programa en vivo, ¿sí? O la última emisión del 2013. Enero vamos a descansar, vamos a empezar a preparar lo que va a ser Fuera del Sector temporada 2014 a partir de febrero de ese año, ¿sí? Del mismo. Entonces, todo enero vamos a estar escuchando por la 100.9 emisiones de lo menos malo de Fuera del Sector 2013, es decir, un recopilado de todo lo que hicimos de estos 47 escritores por los cuales pasamos todo el año 2013. ¿Sí? Hoy Noam Chomsky, nada más y nada menos. Miles Davis, música para reflexionar, música para aprender a escuchar música. ¿Sí? Esto es Circle. aprovecho también a felicitar a todas las personas que han estudiado, que han llegado a que han sobrevivido a este 2013, que han pasado por etapas, ¿sí? No sabemos si de maduración o de o más que nada por no decir maduración, sino han pasado por etapas, ¿sí? La vida son muchas etapas y solamente el destino es el que sabe cuál es la última. No sabemos cuál es la última etapa, ¿sí? Pasamos, a veces retrocedemos. Bueno, nunca es un retroceso. Quizás vamos por lugares inhóspitos y después generalmente muchas veces la masa camina por el camino ya dibujado por el sistema capitalista. Sí, saludamos a todas las personas que intentan caminar por su camino y no por el camino capitalista. Y por suerte, aquellos que estudiaron, que sepan que la educación es un camino para que la persona misma pueda generar libertad y no acomodarse a un mecanismo, a un sistema, sino salirse de él. Para eso también sirve. Pleno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La defensora del público, Cintia Ottaviano, analiza el necesario reconocimiento para los medios comunitarios.
la Defensoría del Público considera trascendente la multiplicación de las distintas voces y también el reconocimiento y la mirada atenta, por supuesto, a cada surgimiento dentro del marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y nosotros trabajamos sobre la realidad, esto que quiere decir, porque a veces nos ha pasado que hay determinado organismo que no reconoce a quien que está censado, que sí a partir de lo que se llama PPP, pero después no. Y la Defensoría del Público tiene una mirada completamente distinta, porque la realidad es que cuando vos tenés una radio y estás comunicando, es una audiencia que te está escuchando. De manera que hay una necesidad de cumplimiento con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Paso más para la justicia por Marita Verón. La Corte Suprema de Justicia revocó parcialmente el fallo que hace un año había absuelto a los 13 acusados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón. Los miembros de la Corte dictaron la condena de 10 de ellos y exculparon a dos. Uno de los abogados de Susana Trimarco, José D'Antona, explica qué significa este fallo después de tanto tiempo de lucha. Además señala por qué es una resolución histórica.
Convencido de que hay prueba en contra de los dos imputados de la causa, ¿no? Entonces, estas dos absoluciones, todavía no he leído los fundamentos, no quiero ser imprudente al momento de emitir un juicio o una valoración, pero lo que sí puedo decir es que, como me dijo Susana por teléfono, apenas nos enteramos al mediodía, yo estoy viajando ahora este momento a Tucumán, esto es un paso más de toda esta escalinata que se le ha hecho tan cuesta arriba a Susana, y el único precedente de esto es la causa Cromañón y la causa de armas de Buenos Aires, de la primera corte a nivel provincial que siente una jurisprudencia en el respecto de declarar culpables a quienes habían sido antes declarados absueltos, es decir, acá no hay un nuevo juicio, sino acá simplemente hay la remisión de un expediente a una cámara para el impuesto de una pena que vale entre 5 y 15 años o, como lo habíamos pedido nosotros, entre 10 y
15. Envíanos tu mensaje de texto al 370433. 33-15.
El conflicto de la policía con De la Sota y el mal viaje del gobernador de Córdoba.
Hay una policía que está denunciada, que fue descabezada, de estar ligada al narcotráfico. Es muy grave. No nos olvidemos que hay policías que fueron pasados a disponibilidad porque disfrazaban, cambiaban la cocaína y en las cosas de cocaína le ponían pasto.
Entonces, exacerbar la violencia. Estamos repasando las operaciones psicológicas de la obra de Blanca Montoya. Esta es la cuarta que tiene que ver con exacerbar la violencia. Una vez creado el miedo, identificado el enemigo peligroso y generado el odio, la violencia se propaga fácilmente. Exacerbarla es un buen negocio para los neoliberales. Los autores intelectuales de la violencia son los mismos, la cúpula imperial que poseen los más grandes negocios que existen, el petróleo, las armas y las drogas. La violencia ha incrementado los crímenes de odios por racismos y clasicismos, así como la llamada violencia doméstica. Los medios coadyuvan a la violencia a través de las noticias sensacionalistas, las películas de guerras, los programas televisivos, los videojuegos. Todo tipo de concesiones se les hace a supuestos héroes. No importa que tantos crímenes cometan, son percibidos como salvadores del mundo. La violencia que ejercen los héroes, a veces más destructivos que los perseguidos, los malos, está siempre justificada. Las audiencias aplauden la violencia, pues ya antes se difundió que esta solo emana del enemigo peligroso y que la ejerce el héroe, a ellas las mismas en el fondo un acto por la paz y en defensa de la propia. Bueno, esta operación psicológica que tiene que ver con exacerbar la violencia hay un mecanismo, y es verdad. Por ejemplo, hay una película que estuve mirando hace poco que se llama Capitán Phillips, que justamente para poder, primero es una defensa de la Marina de los Estados Unidos, la película, una película muy conocida. Cuando uno mira, tiene que saber hacer el abordaje cuando mira cine, que es también lo que nos quiere decir lo no dicho, lo implícito de la película, ¿no? Y en lo implícito de la película encontramos una defensa a la Marina de los Estados Unidos en sus actuaciones. Y en esa defensa encontramos la defensa de, por ejemplo, el asesinato para poder rescatar a un capitán. Es decir, matan, se ven obligados a matar a los malos, y no se sabe quién es el malo. Si tratar de venir, evitar la muerte del propio protagonista, ¿sí?, que es el Capitán Phillips, o los piratas que lo tienen secuestrado. Y esa disyuntiva y hasta contradicción ética es lo que nosotros debemos formular en nuestras cabezas, y que lo presenta como ya una ética producida positiva a los marines, ¿sí? Es decir, ellos tienen que matar a los piratas para poder rescatar. Esa es la lectura que quieren demostrar en esa película, y la defensa también del asesinato a supuestos terroristas. ¿Sí? Se ven obligados a matar a gente buena, porque dentro de los terroristas no todos eran malos. Se ven obligados a matarlos para poder defender al capitán. Bien, esa es una lectura que podemos hacer también.
Twitter de José Manuel de la Sota.
Desde las 20 horas.
La doctrina del yo, que también proviene de una. La quinta, sí, la quinta operación psicológica, la doctrina del shock. Esto nosotros lo leímos en una obra de Naomi Klein, ¿sí? Naomi Klein ha demostrado que los neoliberales descubrieron que para imponer sus políticas antipopulares se requería de una desestabilización emocional de la población semejante a la que se logra con los pacientes psiquiátricos a quienes se les aplica electroshock. De esta forma, la población se pierde su capacidad de reacción hacia un hecho subsecuente. La doctrina del shock es la historia no oficial del libre mercado, declara Noemi. Es un programa de ingeniería social y económica que la autora identifica como capitalismo del desastre para la implementación del mercado. Klein demuestra que el capitalismo emplea constantemente la violencia y el terrorismo contra el individuo y la sociedad. Los gobiernos entonces se aprovechan de un desastre natural, de la catástrofe, o bien la provocan para introducir impopulares medidas de choque económico. Las poblaciones civiles indefensas se someten a la voracidad de los dueños del mundo, para quienes los desastres, las guerras y la inseguridad representa el combustible de su riqueza.
Sergio Berni, de el señor gobernador de la provincia de Córdoba, el doctor José Manuel de la Sota. Este es el fax que le manda. A las 8:54 llegó a la Secretaría de Seguridad. De hoy, cuando ya los cordobeses habían sufrido todo lo que habían sufrido. ¿Por qué el gobernador no pidió las fuerzas nacionales antes? Apenas vio que esto era inmanejable para él. De la Sota había dicho que la gendarmería la necesitaba anoche. Anoche. ¿Pero por qué? Si la necesitaba anoche, ¿por qué mandó el fax hoy recién a la mañana temprano? 8:54. Hubiera mandado el pedido formal antes. 8:54. Ahí está, ahí se ve perfectamente bien la hora. ¿Por qué no lo pidió antes, gobernador? ¿Por qué no lo pidió antes?
Fíjate la escena que se repite. Casi todas las vidrieras rotas.
Sexta operación psicológica, la desesperanza. La última fase de la cadena que amarra definitivamente las posibilidades de cambio y las luchas de los pueblos por la justicia social y la libertad es la desesperanza. Las agresiones recibidas entran al campo psíquico y se convierten en depresión. La gente se resigna, piensa que nada se puede hacer más que someterse a lo que se les imponga. Aplican la estúpida frase colonialista y traidora: si no se puede con el enemigo, únete a él. Los medios transmiten opiniones dejando ver que no hay alternativas. Todo está podrido, todo es malo. Lo único que se puede hacer es resolver los problemas diarios como se pueda y luego entregarse a ver la televisión, que ofrece un entretenimiento. ¿Sí? Puede ser el fútbol para todos, ese entretenimiento.
¿Te acuerdas cuando ocurrió lo de Gendarmería?
Sí, claro.
Que decíamos lo mismo, la Gendarmería o la Prefectura es una fuerza de seguridad, no se puede sublevar. Muchos dirigentes, como era...
Séptima operación psicológica. Promover el egoísmo versus la solidaridad y la división versus la unidad. El egoísmo se produce en la razón de mecanismos psicosociales, falta de desarrollo del yo, baja autoestima a nivel inconsciente, falta de identidad, miedo a dejar de ser, miedo a la pobreza, falta de unidad, falta de organización. Los medios machacan el mensaje de que mientras más bienes materiales tengan, más vales, más te quieren, más feliz eres. Repito, porque esto se lo puede poner a nivel local, al Colorado, ¿sí? Porque hay muchos que se creen más porque tienen más poder y tienen más y más y van por más. Los medios machacan el mensaje de que mientras más bienes materiales tengas, más vales, más te quieren y más feliz eres. Esta idea se repite invariablemente en casi todas las comunicaciones y la publicidad. La televisión, la radio, los espectáculos, las revistas y los periódicos promueven a los millonarios, publican sus logros, sus experiencias, como si fuesen más importantes que el resto de la humanidad. Las celebridades son, sobre todo, quienes poseen riquezas. Claro, siempre el éxito es mirado como esos que están en la tele, salir en la tele o ser un cantante famoso. Yo siempre digo que lo micro, para mí, es lo que más moviliza, ¿sí? Es la forma de hacer tuyo.
¿No creen ustedes, ministra, que sea necesario la presencia de Gendarmería en las calles de Córdoba a esta hora?
Estamos evaluando la situación en este momento.
Octava operación psicológica, extirpar la identidad. La identidad se refiere a lo que la persona es en el punto de vista de su origen y los rasgos propios que la caracterizan frente a los demás. También se refiere a la conciencia que tiene de sí misma dentro de las similitudes y diferencias con los demás. Su sentimiento de identidad va conformándose a lo largo de su vida, según va teniendo conciencia de su familia, su entorno social, su patria, su historia o su ideología y creencia. Esta conciencia, que generalmente se asienta con mayor definición en la adolescencia tardía, le da fortaleza para enfrentar la vida. Según lo revisado, el proceso de internalización del individuo en cuanto a los modos de relación del capitalismo está en función de valoración del tener y no del ser, de un modelo cultural que no expresa la naturaleza del territorio que se habita, ni en los connacionales ni en los sentimientos que desvienen de la historia. El poder imperial formado en los Estados Unidos y su consorte europea han definido la cultura de todo el occidente, de norte a sur, y pretende hacer lo mismo con el oriente.
Nuestra pequeña nave sideral fue a dar con aquella sonda llamada el viajero.
El hallazgo causó gran conmoción. El fútil cosmos detuvo el reloj. No estamos solos en este maldito universo. En la sombra encontramos bellas canciones de amor. Imágenes, sones extraños de un remoto mundo mejor. ¿Qué raza singular un ser humano será? Quien ponga fin al dolor. Nuestros sabios tuvieron que concluir que una civilización así habría encontrado por fin la paz y la armonía. Ellos habrán desterrado las guerras, el hambre, la desigualdad, las fronteras. Nos han de enseñar a cantar tan bellas melodías. Rumbo al planeta azul, tierra, lo llamaban ellos. Aquellos que darán luz a este oscuro universo. Reímos, alguien lloró, toda la tripulación. Era un humano ojo de nervios. Nuestra mente se puso a volar, sus verdes bosques, su profundo mar, inmaculados brillarán bajo un limpio cielo. Decidimos por fin aterrizar, donde estaría el cenit de la humanidad, África, donde habitó el humano primigenio. ¡Qué gran celebración! La noche llegaba a su fin. Pronto una hermosa lección nos enseñará a vivir. ¡Qué raza singular! Un ser humano será quien ponga fin al dolor. Habitantes de la tierra, nuestra pequeña divinidad, venimos en son de paz.
Fuera del sector.
Cuarenta minutos pasaron de las 12 de la mañana, este 21 de diciembre del 2013, 21 del 12 del 13, ¿sí? Estamos en vivo para todo el Colorado Formosa a través de la 100.9 FM Radio 1 para todo el Colorado, las zonas cercanas. Les saludamos a todos los chicos que nos escuchan, a todas las personas, a los adultos, a todos los que están ahí, que son fieles a este programa. Les agradecemos de corazón, sinceramente, que estén ahí acompañándonos. Y bueno, ahora entramos en el segmento del escritor, y hoy tenemos, como le estuvimos contando, a Noam Chomsky, ¿sí? Y también estuvimos contando de que hay un podcast que les recomendamos si ustedes quieren seguir escuchando o leyendo cosas de Noam Chomsky. De este podcast es de Uto Podcast, se llama, ¿sí? Que ha hecho algunos audios justamente referidos a Noam Chomsky, ¿sí? Este tiene que ver con el control de los medios.
La noción de democracia y sobre el modo y el porqué el problema de los medios de comunicación y la desinformación.
Ahí lo vamos a escuchar. A ver si lo podemos tener ahora un fragmentito por lo menos.
La utopía. Y en esta ocasión les voy a dejar un audio de Noam Chomsky, o más bien de un libro de Noam Chomsky, que se llama El control de los medios de comunicación. A ciencia cierta no sé si es un libro o es un artículo. Lo importante es que está muy interesante. Como su nombre lo dice, Noam Chomsky nos va a comentar, nos va a develar la forma en que, o una de las tantas formas, para ser sinceros, en que los medios de comunicación nos controlan. Está muy interesante, no es muy largo, por lo menos no tanto como los que he subido anteriormente. Y pues espero que les guste mucho. La siguiente canción que vamos a escuchar.
Bueno, y ahí se viene el audio, tiene un audiolibro, ¿no? Y esa voz que es tan popular que vamos a escuchar ahora es la voz Loquendo. A ver, está. Otro del editor de texto. Sí. Y ahora lo que vamos a reconocer es uno de los libros, bueno, no uno de los libros, una de las entrevistas, se puede dar, se puede decir, no sé cómo llamarlo, un choque dialectal muy importante que se dio entre Michel Foucault y Noam Chomsky, que después nació un libro de ese Chomsky, de ese choque entre Chomsky y Michel Foucault. Un Michel Foucault que estuvo relacionado un tiempo con el marxismo, pero que también está... que es seguido por muchos anarquistas, Michel Foucault, sí, y que tienen algunas cuestiones que lo vinculan, y un Chomsky que se declara anarcosindicalismo o seguidor de varias ideas libertarias. Esto se dio en Francia, y esta es justamente la entrevista, y lo estabas contando que de esto estamos escuchándolo, salió un libro, sí, de este Chomsky, de este choque histórico entre Noam Chomsky y Michel Foucault.
Bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectoral, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre.
Ya en unos. El año pasado, en un programa del año pasado, leímos fragmentos de este libro, ¿sí? De este choque de dos gigantes, realmente de la filosofía, del lenguaje, la lingüística. Y de la, pues, también ellos, aunque muchos no quieran decirlo, de la política, sí, aunque no quieran reconocerlo. A ver, el libro se llama La naturaleza humana, justicia versus poder, un debate, sí, un debate entre Noam Chomsky y Michel Foucault. Fruto de este debate televisivo sale el libro, y nosotros vamos a leer primero un poco lo que tiene que ver con la introducción y el prólogo del libro, y después algo también del libro que está muy interesante. Lo tenemos acá.
Certaines classes sociales et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie qui en apparence aussi n'est destinée qu'à
principios de la década de 1970, Fons Elder condujo el internacional Proyecto Filosófico, una serie de debates entre los filósofos más destacados de la época, Alfred Ayer y Emmett Nees, John Eckler y Karl Popper, Lev Kolakowski y Henri Lefebvre. Uno de los debates más resonantes del proyecto fue el que sostuvieron Noam Chomsky y Michel Foucault, celebrado en la Universidad de Ámsterdam en 1971 y transmitido por la televisión holandesa. Fragmentos del diálogo han circulado en los últimos años en diversos sitios de internet. La discusión, en ocasiones áspera, entre Chomsky y Foucault se ha convertido en una referencia obligada para los estudiosos de la obra de ambos. Von Helders, filósofo formado en las universidades de Ámsterdam, Leiden y París, ha sabido articular la investigación y la enseñanza con la acción pública y la difusión de la filosofía. Desde el 2001, en cooperación con la Fundación Forum 2001, está dedicado a la propuesta en marcha de dos centros de investigación y discusión en Italia, con el objetivo de crear diálogos construyendo edificios y redes en los que participen personas influyentes del mundo diverso. Bien, Fons Elder, entonces, vendría a ser como el mediador acá. el moderador, ahí está bien, moderador entre Michel Foucault y Noam Chomsky, ¿eh? Y vamos a leer un fragmento ahora.
The economic, commercial and financial institutions, in particular in the coming period, the great multinational corporations, which are not very far from us physically tonight.
Una pregunta del público dice: pero por supuesto que el poder es necesario, por ejemplo, para prohibir a ciertas instituciones tecnológicas un trabajo que solo beneficiará a las corporaciones. Y Chomsky contesta: sí, Pero mi argumento es el siguiente: si tenemos la posibilidad de elegir entre un poder centralizado o una asociación libre de comunidades libertarias para la toma de una decisión, confiaría más en la última. Y el motivo es que creo que puede servir para potenciar al máximo los instintos humanos del bien, mientras que un sistema de poder centralizado tenderá de un modo general a potenciar los peores instintos humanos, los instintos de rapacidad, de destrucción, de acumulación de poder y de destrucción de los otros. Son instintos que surgen y operan en ciertas circunstancias históricas, y creo que deseamos crear una sociedad donde probablemente se los reprima y se los reemplace por instintos más sanos.
Il existe une certaine nature humaine, que cette nature humaine n'a pas reçu dans la société actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser.
Negra, 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 es mi bandera. Negra, 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 es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias Libertarias.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra. Negra bandera. Bandera, como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
En Venezuela, los primeros pueblos que se asentaron en la región y sus familias descendientes, como los Piaroas, desarrollaron prácticas y técnicas comunitarias y de tomas de decisiones de formas asamblearias similares al anarquismo. Producto del proceso de colonización y de estratificación de la sociedad venezolana, se produjo un malestar clasista que irrumpió en 1814 y de la cual los llaneros serían sus principales exponentes. Estos grupos de descamisados serían usados luego por Simón Bolívar para el proceso definitivo de construcción republicana. Durante los múltiples conflictos de carácter agrario que vivió Venezuela desde 1930 hasta 1900, la figura del bandolero como rebelde social al margen de las dinámicas de poder fue una constante de los llanos venezolanos. Su forma cooperativa de coexistencia y su rechazo a la toma de poder lo hicieron un estereotipo cercano al anarquismo sin pretenderlo. Para el momento en que se realizaba el primer Congreso Obrero de Venezuela, existen dentro de los trabajadores artesanales una fuerte resistencia a la estandarización de sus demandas en una sola organización laboral, optando por las alianzas. La construcción del ferrocarril Caracas-Valencia, conocido como el ferrocarril inglés, permitió la inmigración de trabajadores alemanes que constituyeron en Caracas la primera sección de la Internacional en Venezuela. Entre los primeros gremios en organizarse para defender sus derechos de forma autónoma y beligerante está la de los panaderos. De este mismo gremio saldría Anselmo Lorenzo. la mano rebelde que atentó contra la de Cipriano Castro. El descubrimiento de extensas reservas de petróleo en Venezuela propició un cambio estructural en este país, que trajo consigo altas sumas de divisas extranjeras y de capital foráneo, así como un acercamiento estratégico a los Estados Unidos. Después de los descubrimientos de los yacimientos petroleros en Venezuela, muchos de los trabajadores manuales y rurales acuden a los campos petroleros en búsqueda de empleo en las compañías extranjeras. Las primeras organizaciones sindicales son las organizadas en estas instancias por extranjeros afiliados a la IWW. El grupo de jóvenes citadinos irrumpe en 1928 en la palestra nacional y que serán rememorados en la historia como Generación del 28. Tendrán sus primeras lecciones sobre política de inmigrantes anarquistas europeos y estudiarán sus ideas en los pasillos del alma mater. La algarada, protagonizada por el pueblo de Caracas el 14 de febrero de 1936, representó la iracunda cólera de una sociedad que se encontraba apaciguada desde hace más de 3 décadas de gobierno militar. Para algunos jóvenes de la generación del 28, como Jovito Villalba, estos sucesos fueron una expresión de anarquismo en Venezuela. Durante la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, algunos exiliados anarcosindicalistas cooperaron con los socialdemócratas, orientándolos en la elaboración de nipples que empleaban. Con el advenimiento de la democracia representativa, algunos anarquistas contribuyeron a la organización y fortalecimiento del movimiento obrero a través de la CTV y de AD. Esta decisión generó fricciones internas dentro de la CNT que evitaron la consolidación del movimiento anarcosindicalista en Venezuela. Durante el proceso de lucha armada que emprendieron grupos de filiación marxista como el MIR o el PCB en la década de los 60, no contaron con el apoyo de los exiliados anarquistas y médicos, quienes deciden cerrar filas en torno a los anarquistas cubanos que sufrían la represión del gobierno de Fidel Castro. Al calor de las rebeliones estudiantiles de 1968, en Venezuela se inicia el proceso de la renovación universitaria, que contribuyó a la formación de nuevos y efímeros grupos anarquistas. La aventura juvenil termina de forma estrepitosa cuando el ejército y la policía invaden el campo universitario de la UCB. El Caracazo representó la ruptura violenta del modelo socialdemócrata en Venezuela. Para algunos historiadores como Manuel Cabello, representó una expresión de anarquismo en Venezuela. En la fotografía podemos observar a personas saqueando y destruyendo la Casa AVE en la zona popular de San Agustín de Caracas. Durante la década de los 90 se hizo célebre la jornada de disturbio que protagonizaban jóvenes rebeldes en las inmediaciones de los centros de enseñanza medio y de la UCB. En las mismas participan algunos jóvenes identificados con el anarquismo de forma esporádica. Durante los años posteriores al Caracazo son asesinados varios jóvenes durante los enfrentamientos en las inmediaciones de la UCB. El clima de inestabilidad institucional que se vivió en Venezuela en la década de los 90 produjo que varios anarquistas fueran detenidos, como se evidencia en este recorte de prensa donde se observa al libertario Johnny Castro encapuchado. En Venezuela, los hijos de los exiliados ibéricos crearon la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, con la cual articulaban propuestas e ideas de carácter antiautoritario.
Como mi España, la de los 30, te quiero negra, negra bandera.
Amados coterráneos, yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todos nos venden, muy justo es rebelarnos. Aunque nos descuarticen,
dicen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada. Nuestra tierra nos llama, canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño. Nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Amados enemigos, perderán la palabra, se partirá la tierra, el oro valdrá nada. Cambiemos portaaviones por panes y frazadas, antes que esta gran olla haga capurcataplan, y nos demos con todo entre llantos de guagua, para empezar de nuevo a cruzar las miradas al necesario juego de la verdad dudada, al mundo repartido y sin vacas sagradas.
Bien, así dijimos, llegamos al cierre del programa. Muchísimas gracias a todos por estar de ahí, ahí del otro lado. Nos encontramos el próximo sábado. Si sí, recuerden que este programa sale diferido los domingos de 21 a 0 a 0 horas. Y bueno, los esperamos el próximo sábado en vivo de 10 de la mañana a 13 horas, o los domingos en diferido de 21 a 0. Ya saben que pueden descargar nuestros programas si no lo escuchan por la 100.9, si, o si lo escuchan y lo quieren descargar, tienen tres posibilidades, cuatro posibilidades tienen. www.evox.com, ponen ahí Fuera del Sector en el buscador de iVoox y automáticamente están todos nuestros programas. Hacen lo mismo en la página www.radioteca.net, ¿sí? Y ahí encuentran línea al toque, encuentran este el podcast este, sí, que se hace en el Colorado de Fuera del Sector, y también en el blog personal www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También de allí pueden sacar, inclusive ahí está también algunos libritos para descargar, algunos libros que escribí, que ustedes pueden descargarlos. También hay videos de Impulso Perpetuo, bueno, lo que usted quiera, ¿sí? Todas las actividades autogestivas las pueden descargar de allí. Los libros impresos no, ¿sí? Pero están fotos de los libros que realizamos con la, que realizo con la editorial autogestiva. Bien, y también del Facebook, de Fuera de Sector, ¿eh? De ahí lo pueden descargar, el Facebook es Fuera de Sector, de ahí pueden descargar también las emisiones, o pueden tener un contacto en directo con los podcast para poder descargarlos, ¿sí? Bien, nos encontramos entonces en el último programa, en el final de Fahrenheit 451, sí, vamos a escuchar también los dos últimos capítulos, el que escuchamos hoy y el último. ¿Sí? Los dos vamos a escuchar. Y por si te perdiste, en los menos malos del 2013, que va a ser en enero, recuerden, yo canso con esto, pero bueno, por ahí hay algún desprevenido que no escucha cuando puede y no escucha siempre. Entonces, por eso soy tan repetitivo. En enero vamos a poner programas grabados, ¿sí? Un recopilado de los menos malos de Fuera del Sector durante el 2013. Y a partir de febrero vamos a empezar de nuevo con las emisiones en vivo, algunas cositas nuevas, y vamos a conservar también cosas de la vieja estructura del programa, ¿sí? O de la anterior, no tan vieja, de la anterior estructura del programa, ¿sí? Eso también vamos a conservar. Bien, nos encontramos en vivo por la 100.9 el próximo sábado de 10 a 13, o si no, en diferido de 21 a 0 los domingos, o en mediante podcast nos encontramos cuando vos, que estás del otro lado, quieras. ¡Chau!